Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. Y yo me alegro tanto de poderme comunicar contigo a través de este programa Inspiración para su vida. Y hoy, como siempre, tenemos un excelente estudio en la palabra del Señor. Particularmente hoy estaremos en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a aprender bastante de la palabra de Dios en este día. Antes de iniciar en sí el estudio, sencillamente quiero compartir con usted a dónde es que queda localizada la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está localizada en la 2981 de Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York. Y todos los domingos nos congregamos a las 1:00 p.m. y a la hora del sermón tenemos el tiempo donde los niños se congregan en el salón de atrás para que ellos tengan también su propio servicio. Quiero decirle también, por si acaso, si prefieren el servicio en inglés, el servicio de inglés es a las 11:00 a.m. y el servicio en español es a las 1:00 p.m. También los miércoles en la noche nos congregamos a las 7:00 p.m. Escuche claro, hay dos grupos que se reúnen los miércoles en la noche. Un grupo en español que comienza a las 7:00 p.m. y otro grupo en inglés que comienza a las 7:30 p.m. Así que somos una iglesia, un ministerio completamente bilingüe y usted está invitado. Yo necesito también que usted haga algo en estos momentos. Si usted me está sintonizando, yo necesito su retroalimentación. Necesito que usted me envíe un texto al número 917-744-7328. Eso es 917-744-7328. Déjeme saber que usted está sintonizando Inspiración para su vida y déjeme saber a dónde es que usted está escuchando. O escríbame por correo electrónico a evera140@gmail.com. Quisiera en estos momentos hacer una oración para que el Señor bendiga el programa en el día de hoy. Padre Santo, Padre Bueno, estamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te imploro, Señor, que tú me ayudes, Señor, mientras yo comunico tu palabra en el día de hoy. Usa mi vida como un instrumento, Señor amado. Abre nuestros oídos, Señor amado, para escuchar y danos la voluntad para obedecer y poner en práctica lo que aprendemos hoy. En tu nombre, Jesucristo, te lo imploramos. Y acá decimos amén y amén. Pues muy bien, amigo, yo quisiera en estos momentos platicar con usted un poquito bajo el tema la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Y para esto estaré leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 hasta el 4, donde lee: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Quiero entonces platicar con usted un poco bajo el tema de la soberanía de Dios. Sí, cuando nosotros platicamos sobre el tema de la soberanía de Dios, lo que estamos diciendo en palabras muy sencillas es que Dios está en control de todas las cosas. Pudiésemos decir que Dios está en control absolutamente, de una forma total, de todo. Y cuando decimos todo, ahí se incluye hasta la historia de la humanidad. Si nosotros iniciamos, o sea, pensamos un poco sobre la historia de la humanidad, entendemos con mucha claridad que la historia de la humanidad inicia con Génesis, allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, por ejemplo, nos habla con mucha claridad sobre la creación del hombre, cuando Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pudiésemos decir, amigo, que la historia de la humanidad inició allí en Génesis, cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Eva. Allí, amigo, es a donde se inició la historia de la humanidad. Cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, vemos hasta en el libro de Génesis, capítulo 3, por ejemplo, donde el hombre rápidamente, no había pasado mucho tiempo, y ya en el capítulo 3 de Génesis y en el versículo 7 podemos observar la caída del hombre, cuando dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y yo sé, amigo, que usted conoce esa historia de la creación del hombre y de la caída del hombre, pero el punto que quiero tratar de enfatizar en el día de hoy es la soberanía de Dios. Y yo me atrevería a decir que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no tomó al Señor Jehová Dios por sorpresa. Porque Dios es soberano, o sea, ya Dios tenía un plan de redención, un plan de salvación desde la eternidad. Por tanto, ya Dios podía entender, o sea, en su omnisciencia, ya Dios estaba muy claro en que el hombre iba a caer. Y yo sé que esto puede suscitar muchas preguntas en nuestras mentes en el día de hoy, que yo intentaré tratar de responder a medida que vayamos en el estudio en el día de hoy. Pero el punto que quiero enfatizar, y lo estoy reenfatizando antes de entrar al Apocalipsis capítulo 7, en el pasaje que nosotros leímos, es esa verdad innegable, insoslayable, una verdad fija de que Dios es un Dios soberano y está en control de todas las cosas, incluyendo la historia de la humanidad. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, tantas cosas, ya sea la historia del pueblo de Israel o aquellas naciones que no conocían a Dios, vamos a decir las civilizaciones antiguas, la civilización de la Gran Babilonia o la civilización de los egipcios, vamos a decir, o la civilización de los persos, de los medos, ¿verdad? Ellas, aquellas culturas de la antigüedad y todas esas historias de la antigüedad, Dios es soberano sobre toda la historia de la humanidad. Y pudiésemos decir, para acelerar un poco, y yo sé que esto es bastante sucinto, pero quiero tratar de llegar a un punto en el día de hoy. En términos de la historia de la humanidad, el próximo evento, el cual estamos esperando en el día de hoy como Iglesia de Jesucristo que vive en el tiempo de la gracia, es precisamente el rapto de la iglesia. Cuando uno va, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, como lee, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y esto lo dice Pablo: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son las palabras de Pablo cuando estaba platicando con la iglesia de los tesalonicenses, y precisamente él estaba tratando de traer palabras de aliento a aquellos creyentes que estaban perdiendo sus seres queridos, porque en el tiempo de Pablo, la iglesia primitiva, incluso Pablo mismo, creía que Cristo iba a regresar, que el regreso del Señor Jesucristo a la tierra era un evento inminente, era un evento que estaba por suceder durante el transcurso de la vida del apóstol Pablo. Y eso lo podemos observar en pasajes bíblicos, por ejemplo, como Romanos capítulo 13, versículo 11, donde Pablo dice lo siguiente, y yo se lo voy a leer. Él dice: y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y es una evidencia, una visión, un vislumbre al pensamiento de Pablo, que él, juntamente con los demás discípulos, creían que la venida, el regreso del Señor Jesucristo, era un evento inminente. Incluso el mismo apóstol Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, él también dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. El fin de todas las cosas se acerca, ¿ve? Así que Pedro también era uno que creía que el regreso del Señor Jesucristo era inminente. Y hoy también, como Iglesia de Jesucristo, nosotros, 2000 años después, seguimos viviendo en esta dispensación, en este periodo de la gracia, y nosotros seguimos creyendo que el regreso del Señor Jesucristo es un evento inminente, es un evento que está por suceder. Maranata era el saludo de los creyentes del primer siglo, y Maranata quería decir Cristo viene. Y amigo, hoy yo te digo a ti esas mismas palabras de que nuestro Dios soberano, que está en control de toda la historia humana desde la creación de Adán hasta el fin de los tiempos, nuestro Dios es soberano, no solamente de la historia pasada, sino de la escatología, es decir, la historia venidera, la historia que se desarrollará en un plan soberano de Dios, donde la mano de Dios guía literalmente todos los movimientos de la humanidad que ocurren dentro del tiempo, amado hermano. Y aquí podemos observar, regresando a Apocalipsis capítulo 7, donde hemos leído de un evento sobre algo que sucederá, perdonen mi muletilla, algo que sucederá dentro del periodo de la gran tribulación. Cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, uno puede ver un desenvolvimiento, un desarrollo, un desvelar. Incluso la palabra Apocalipsis literalmente quiere decir eso, desvelar, quitar el velo y dar a conocer las cosas que están por suceder, cosas que sucederán en el futuro. Y eso en sí es lo que está pintando el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el anciano Juan aproximadamente en el año 90 después de Cristo en la isla de Patmos. En su ancianidad, Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 7 de Apocalipsis es un capítulo de intervalo. Si uno lee, por ejemplo, el capítulo 6 de Apocalipsis, uno puede observar que el Cordero de Dios, el único que es digno de abrir los sellos de aquel rollo que Juan ve en el capítulo 5 de Apocalipsis, él comienza a abrir los sellos, y los primeros cuatro sellos hay cuatro jinetes, y en otro estudio hablaremos de esos cuatro jinetes. Uno es negro, otro es bermejo, otro es blanco, otro es rojo, y así sucesivamente. Estos jinetes representan la inestabilidad global en el mundo, y el quinto sello se observa la iglesia que está debajo del altar, y la iglesia hace una oración imprecatoria implorando por la venganza y la justicia de Dios. Y luego el sexto sello se abre, y varias cosas terribles ocurren en la tierra, donde los seres humanos buscan la muerte porque la ira del Cordero ha llegado. Luego hay una pausa, un intervalo, y eso es precisamente lo que es el capítulo 7 de Apocalipsis. Es un intervalo entre el sexto y el séptimo sello. Y aquí Juan, voy a releerlo en el versículo 1 del capítulo 7, dice: después de esto vi a cuatro ángeles de pies sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea que había un momento de sosiego, un momento de paz, y cuando ahí habla sobre los cuatro ángulos de la tierra, básicamente son los puntos cardinales de la tierra, el norte, sur, este y oeste, es decir, en toda la tierra había una calma, un momento de tranquilidad causada por la soberanía de Dios. Dios aún es soberano sobre los ángeles, amigo, sobre la historia, sobre lo que ha de suceder en el futuro, así como ha sido soberano sobre lo que ha pasado en la historia pasada de la humanidad. Y Juan también dice que él vio otro ángel que subía de donde sale el sol tenía el sello de Dios, o sea, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y luego dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amigo, esto para el teólogo dispensacionalista, y yo estoy dentro de ese campo dispensacionalista, por ejemplo, como Charles Ryrie, pues yo creo personalmente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Creo que la gran tribulación será un lapso de 7 años y luego viene la guerra del Armagedón, luego viene el milenio, y de todas esas cosas hablaremos en estudios en el futuro, en este mismo programa de Inspiración para su Vida. Pero lo que yo quiero dar a entender acá es que de lo que está escribiendo Juan aquí es algo que sucede dentro del tiempo de la gran tribulación, amado hermano. Es cuando la iglesia ya es raptada, por ejemplo, allá en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando Juan ve una puerta que se abre en el cielo y escucha una voz que le dice: sube acá. Eso es representativo, ilustrativo del rapto de la iglesia, de lo que hablaba Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, por ejemplo. Por tanto, estos eventos que están ocurriendo, que estamos observando aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, es algo que sucederá dentro del periodo de la gran tribulación. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son esos 144,000 sellados? Y Juan da la explicación. Él dice que cada uno de ellos, él dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que estos son personas de descendencia judía que Dios en su omnisciencia, en aquel tiempo futuro, porque el pueblo judío en el día de hoy no puede a ciencia cierta trazar su linaje, es muy controversial, a las tribus específicas de Israel. Pero acá Juan es muy particular, es muy preciso. Él da una cifra exacta de 144,000. No es un número simbólico, es un número literal. Y él dice que de las 12 tribus de Israel son selladas 12,000 de cada tribu. Él enumera las tribus allí. Hay otro estudio que pudiésemos dar sobre estas tribus y decir cómo es que esta lista divaga de las otras listas que encontramos en la Biblia de las tribus de Israel, y por qué la tribu de Dan no se menciona, y por qué la tribu de Manasés la tribu de Efraín no se menciona, etcétera, etcétera. Y pudiésemos aprender mucho de eso, y en otro tiempo posiblemente lo tocaremos. Ahora regresemos al tema de la soberanía de Dios, porque estos 144,000 que son sellados acá, aunque son redimidos y usados por Dios, no son parte de la iglesia de Jesucristo. Y durante el periodo de la gran tribulación, y lamento que ya el tiempo se me está gastando porque esto es un punto importante, el Señor salvará billones de personas. Innumerables cantidades de personas serán salvas durante el tiempo de la gran tribulación. Y la gran prueba está en el diálogo que Juan tuvo con los ancianos y en lo que él vio en el versículo 9 del capítulo 7. Él dice: después de esto yo miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y uno de los ancianos en el versículo 14 tiene conversación con Juan y le dice, Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Así que durante el periodo de la gran tribulación, estos 144,000 testigos predican el evangelio del reino, y literalmente billones de personas son salvas durante el periodo de la gran tribulación. En el próximo estudio yo le voy a enseñar a usted cómo estas personas que son salvas durante el periodo de la gran tribulación son redimidos, pero no son parte de la iglesia de Jesucristo. Hoy es el tiempo de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. No en la gran tribulación, no pongamos nuestra esperanza en este pasaje bíblico. Hoy es el día de tener el privilegio de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Nuestro Dios es soberano. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.